Leonel, de 36 años, por su parte, conoció las ideas del grupo MGTOW, Men Going Their Own Way. Con 32 años y por el boca a boca, tenía dos amigos que tenían esa ideología. Pero no les daba mucha bola. No fue hasta después cuando me enteré de que uno de ellos murió, que me dio por conocer a este grupo del cual tanto hablaban. Al principio me parecían buenas personas que querían ayudar a los hombres, sobre todo en el tema del feminismo, que también estaba muy de moda. Principalmente me gustaba cómo rebatían a las feministas radicales, pero luego me di cuenta de que era mucho más que eso.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
El complejo camino de los hombres que deciden desintoxicarse de los grupos de la manósfera. Ahora me avergüenza. Tres hombres que terminaron abandonando grupos como los incels, los artistas de la seducción o los MGTOW exponen su proceso emocional tras abandonar estos espacios, que llegan a catalogar como criminales cegados por el odio hacia la mujer. A ver, muy bien, vamos a ir viendo caso por caso. Cada uno de estos.
Esa es una acusación grave. Sí, esa es una acusación muy grave.
Así, criminales cegados por el odio hacia la mujer. Ok, aquí lo que me llama la atención es qué tipo de crímenes se llevan a cabo en estas comunidades.
Sí, a ver, lo más curioso de todo es que yo no recuerdo haber cometido ninguno, y mira que soy un tipo que a veces soy cuidadoso, otras veces me paso de lanza, por eso soy así, pero que yo recuerde no, ninguno de ningún tipo, hacia nadie, ni siquiera con esta identidad, ni con mi identidad real, no recuerdo.
A ver, es que... A ver, spoiler, el principal, entre comillas, crimen que se lleva a cabo en los grupos de la andrósfera es gente que se envuelve en problemas personales que no saben cuándo parar y continúan elevando el nivel del conflicto. Ustedes ya lo han visto, yo lo he visto, y ese es el... y sus derivados, ¿no? Pero, a ver, pero si se fijan, es entre propios miembros de la andrósfera, o sea, no es contra la mujer.
No hagamos spoiler, eso es lo primero. Lo segundo, yo esperaría un poquito más adelante para hacer ese tipo de conclusiones. A ver, vamos a darle el beneficio de la duda que no nos dieron a nosotros. Vamos a ser mejores.
Sí, muy bien. A ver, cito a uno de los encuestados, o bueno, de los entrevistados. Terminas por no saber distinguir quién te quiere y quién no te quiere. ¿Por qué siempre vas con esas estrategias a todos lados? Te genera un problema a largo plazo porque te acabas convirtiendo en un jugador y todo el rato estás en el modo jugador. O sea, obviamente aquí está hablando acerca de las tácticas de los artistas de la seducción. No puedes tener un día tranquilo sin estar pensando en con quién vas a empezar a jugar otra vez. Relata Cesur, joven de 23 años, considerado un ex-púa. Púa son las siglas de Pickup Artist, uno de los grupos más extendidos de la manósfera. Cesur tenía 17 años cuando le apareció un video sobre cómo seducir mujeres del youtuber Álvaro Reyes y empezó a hojear su canal. Cito, en ese momento no creí mucho, pero al final me terminó captando porque me parecía algo que no se veía todos los días. Así fue como empecé, explica el joven.
A ver, pequeño paréntesis que quiero hacer acá. ¿Sienten la necesidad de salir todos los días a sarjear o a jugar, como le dicen acá, en este artículo en particular, porque no ven resultados a corto plazo?
Es que, bueno, en fin, así es esto. O sea, a ver, los artistas de la seducción creen que la seducción es como ser un agente de ventas. Es decir, tú tienes que... Es lo que le llaman... ¿Cómo se llama esta madre? Es un esquema de...
¿Aproximación en frío?
No, embudo. Es básicamente el hacer enviar un chingo de mensajes a la mayor cantidad de personas posibles y luego ir filtrando hasta obtener los clientes en el embudo. ¿Sí?
Algo así como el 20% del esfuerzo da el 80% de los resultados. No, eso es al
revés. No, es básicamente que el 20% de tus clientes te dan el 80% de los ingresos.
Eso.
O sea, tú puedes tener 10 clientes y dos te van a dar el 80% ahí de lo que ganas. Y los otros 8, pues entre todos te van a dar acá el 20%. ¿Por qué? Pues porque así son las distribuciones.
Dame un segundo, ya vengo.
Sí, deja continuar acá con el artículo.
Sí, dale.
Ok, muy bien. A ver, Leonel, de 36 años, por su parte, conoció las ideas del grupo MGTOW, Men Going Their Own Way, traducido al español como hombres que siguen por su propio camino. Con 32 años y por el boca a boca, Tito, tenía dos amigos que tenían esa ideología, si lo podemos llamar así, pero no les daba mucha bola. No fue hasta después, cuando me enteré de que uno de ellos murió, que me dio por conocer a este grupo del cual tanto hablaban. Al principio me parecían buenas personas que querían ayudar a los hombres, sobre todo en el tema del feminismo, que también estaba muy de moda hablar de él. Principalmente me gustaba cómo rebatían a las feministas radicales, pero luego me di cuenta de que era mucho más que eso. El último de los protagonistas, Alejandro, de 30 años, comenzó a interesarse por el mundo incel, acrónimo de la expresión inglesa involuntary celibate, célibe involuntario. A sus 26 años, cuando su relación de pareja terminó, buscaba respuestas. Cito, cuando alguien tiene un dolor muy intenso, una frustración, busca motivos que sean directamente proporcionales a esa intensidad. Hace un mes se publicó en el podcast En la mente de, creado por la psicóloga y divulgadora Claudia Nicolasa, su testimonio como ex-incel, un video que cuenta con más de 123 mil visualizaciones en YouTube y con 187 mil en Instagram, a pesar de que Alejandro explica que no quiere de momento volver a contar su historia, sí que ha cedido junto con Nicolasa en pleno uso de la transcripción de la entrevista a eldiario.es para este reportaje. Tocar la herida, apelar al dolor. Cito, me metí en temas de seducción porque era un muchacho muy introvertido y sentí inseguridad. Bueno, aquí estamos con el primero que estaba acá con el tema de los pick-up artists. Tito, me metí en temas de seducción porque era un muchacho muy introvertido y sentía inseguridad acerca de por qué yo no hablaba o no me comunicaba con los demás. Te venden la idea de que puedes estar con todas las mujeres y, si vienes de una ruptura amorosa, te afecta. El algoritmo es sabio y se adapta a las necesidades, ¿sí?
Sí, disculpa, no, Latín. El tema este del que salió en la entrevista esta de que era incel y demás, a mí no me convencía, me parecía que estaba muy guionado. Y además no estaba tan interiorizado en el tema. O sea, como para haber sido un incel de verdad, la mayoría de los incels se profundizan bastante. Y habían conceptos que este tipo no daba correctamente, entonces como en plan... ¿Será o no será? Yo tenía la duda. Yo tengo la duda de si realmente era o si era simplemente un actor con un guión o cómo fue el tema. Porque habían muchas imprecisiones en las cosas que decía. Y además es muy difícil que o sea, un incel autodeclarado. O sea, que vos, un incel que se diga a sí mismo incel, es muy difícil de encontrar uno que diga tuve pareja. Son muy, muy poquitos los que llegan diciendo eso. También hay que tener en cuenta que hay mucho troll dentro de lo que viene siendo la comunidad incel y la comunidad de la plápila. Hay mucho troll, hay muchos que dicen, no, yo soy incel. Después suben fotos suyas y vos ves que son tipos normales. O sea, ¿no? o que no son normales, sino ya directamente son tipos guapos. Sin ser gay, ¿no? Obviamente no homo. No. Que o sea, son tipos que vos decís, es muy difícil que seas incel, amigo, no te creo. Seas incel porque no tu cara dice lo contrario, así nomás. O sea, sos modelo masculino, poco más, sos modelo masculino diciendo que sos incel. No sos incel, no tenés pareja porque no crees. No sé si se entiende. En este caso es más creíble, pero es difícil de creer desde mi punto de vista porque dice salía de una ruptura amorosa. Es muy, no sé, o sea, qué tan profunda puede ser esa herida.
Sí, es que también hay
años sin...
A ver, es que hay gente que llega a estos grupos de manera casual, lo ve un rato, dice, no me gusta este desmadre, ya mejor me voy. No, pero no, Y es, tienden a ser muy exagerados, o sea, y luego este cabrón, si es que es verdad y es la persona que dice ser, que es el que muestra en pantalla, pues es el más normie de los normies normales que jamás he visto en Normalandia, ¿eh? Entonces, no me parece extraño que tenga estas apreciaciones, pues. Además se ve que es de estas personas, güey, que se esfuerza por encajar en la sociedad y todo ese tipo de cuestiones. En fin, si quieres deja continuo acá con los testimonios acá desgarradores de la gente que salió de la andrósfera. Bueno, casito a Ricardo Rivera, después de acá del testimonio del chico de la comunidad de seducción. Ricardo Rivera, psicólogo experto en masculinidades, o sea, psicólogo experto en masculinidades, todos sabemos cómo se llama eso. Y uno de los fundadores de Voices of Brotherhood, un espacio creado para abordar la salud mental masculina en México, señala, a ese güey le da dinero el USAID, se los aseguro.
Probablemente sí.
Los demócratas le financian acá, si no, no
está en la nómina. Si no, mira, si no está en la nómina de forma directa, está en la nómina de forma indirecta.
Así es. El cabrón, si los demócratas no mandan dinero del USAID, no traga, así de fácil. ¿Dónde me quedé? Así. De salud mental masculina en México, señala que es precisamente al sufrimiento y la frustración hacia lo que suelen apelar los integrantes de estos grupos. Tito, están apelando al dolor, están apelando a la herida de rechazo y de resentimiento. Si bien nosotros también tocamos la parte de la herida y lo hacemos desde el, oye, sé que tienes esa herida, vamos a trabajar en ella, vamos a hacer algo al respecto, pero yo quiero una novia. Ah, bueno, es que eso no lo dice, ¿eh? Al respecto, vamos a acompañarte a sanar. Por contra, el discurso de estos grupos e influencers es, sé que tienes esa herida porque yo también, hay que hacer algo al respecto contra alguien más. ¿Sí? Es lo que...
No necesariamente.
No necesariamente. Pero bueno, en fin.
O sea, a ver, desde mi punto de vista, es como que en plan nos está tratando de manipuladores cuando ellos mismos hacen exactamente eso.
Nos está tratando... A ver, esto es que esto hacen los izquierdistas. Te acusan de lo que ellos están haciendo para que cuando tú señales lo que ellos están haciendo, nadie te crea, güey. O sea...
Sí, la cuestión es que sí, es verdad que apelamos a lo que viene siendo la empatía un poco, pero principalmente porque es la mejor manera de aproximarse a alguien, sobre todo cuando es alguien que tiene problemas muy serios. ¿Sí? Lo último que queremos hacer es que se sientan rechazados. Ahora bien, nosotros no decimos hay que hacer algo contra alguien más, no, al contrario, les decimos hay que hacer algo con nosotros mismos. Vos tenés que hacer algo para vos mismo, para tu bienestar. Es todo lo contrario.
Enfócate en ti.
Claro. Es más, ni siquiera los púas hacen eso de decirte, no, es que hay que ir en contra de alguien. No, te dicen, tenés que practicar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Nótese que dicen, tenés que, y te lo están diciendo vos específicamente, vos tenés que hacerlo. No les están diciendo, no, es que ellas esto, aquello, lo otro. A lo sumo sí te dicen, ellas esto, aquello, lo otro, en el sentido de que ellas esperan, ellas buscan, ellas quieren. Y en parte de la parte de los que vienen siendo los incels o los black pillars, en su mayoría es como en plan, hacé lo que quieras. Porque si no tenés solución, no la tenés. Y si tenés alguna solución es romperte las piernas y hacerte cirugía en la cara. Vos elegí.
Y para eso, digo, es completamente válido, nomás que ocupas dinero. ¿Ya tienes ese dinero? No, claro. No lo tienes. Creo que deberías de empezar por ahí en vez de preocuparte por saber si, ¿cómo se llama? Si eres suficientemente alto o guapo, ¿no? O sea.
Claro, claro, claro. Exactamente. Exactamente. Entonces, no te sé qué es lo que, o sea, lo acabo de montar con nada. Básicamente, desde... estoy partiendo del conocimiento que ya tenemos de cómo nos comportamos en estos grupos, ¿no? Y ahí ya te das cuenta de que esta persona no sabe exactamente muy bien de qué es lo que está hablando. O que quizás su paradigma sea diferente, o que quizás se esté enfocando en ejemplos más extremos, que incluso los ejemplos más extremos te están diciendo que tenés que hacer cosas vos para vos.
Es que mira, te voy a decir cuál es el tema con este desmadre. Es que si te fijas dice... sé que tienes esa herida, porque yo también. Sí, es que es normal, ¿eh?, que te digan eso, pues porque es gente que tiene más experiencia y que la gente ya ha pasado por estas situaciones. Eso es completamente normal, no hay nada de malo en ello. Hay que hacer algo al respecto contra alguien más. ¿Cuál es el problema? es que ese alguien más, güey, de hay que hacer algo en contra de alguien más, no son precisamente las mujeres, sino que son ellos, güey. Son los que promocionan esas políticas, güey, que hacen que las mujeres se comporten de cierta manera y mediante las cuales ellos obtienen su poder político. Ese es el tema. Por eso, o sea, el problema aquí no es quieren hacer algo contra alguien más, sino que ese alguien más son ellos, no son las mujeres, son ellos, güey. Ese es el problema. Pero bueno, continuamos con el artículo. Dice, esto es precisamente con lo que también se ha encontrado Álvaro Trujillo, psicólogo y creador del canal de divulgación Psychoblog. A mí no me cae bien Psychoblog. Que ha entrevistado diferentes perfiles de jóvenes que han abandonado la manósfera para su canal de YouTube. Un tipo de contenido casi marginal en medio de la infinidad de videos que los diferentes gurús de estos grupos suben a internet, pero que puede llegar a funcionar de alguna forma como un contrapeso. No mames, es que le hemos partido la madre ya al... No es por nada, pero ya con el Temach, güey, casándose y que sea noticia, es que hemos ganado. O sea, Andrew Tate siendo viral, hemos ganado. O sea, las ideas de la andrósfera, ya se comentan. Hemos ganado. O sea, era todo lo que queríamos.
Sí. La realidad es esa. Mientras más gente le llegue, más grandes se hacen nuestros grupos, menos hombres son víctimas. Tan simple como eso. Uh-huh.
A pesar de que no tengan que estar emparejados o tengan que coincidir con nuestras ideas. Eso no importa. Que las ideas estén ahí también es lo que importa. Uh-huh. Ok, cito. ¿Sí? Lo que veo es que son personas muy perdidas o muy desorientadas que necesitan respuestas y resulta que dentro de estas ideologías las respuestas son sencillas. Ellos te dicen, cito, te estoy ofreciendo una información exclusiva que no todo el mundo es capaz de digerir, pero tú, como persona diferente, fuerte, crítica, que has sufrido, ojo, que ha sufrido porque estos grupos como el de la Red Pill, o sea la píldora roja, por ejemplo, se basan fundamentalmente en la frustración. Es su alimento. ¿Van a aliviarte la frustración? No, van a hacer cultura de la frustración. Esto es completamente falso, pero bueno.
Sí, a ver, convengamos que la idea en general es que vos seas capaz de superar tus propias frustraciones. Uh-huh. Porque como bien hemos dicho más de una vez, no podés vivir con odio. El odio es veneno y te mata.
Exactamente.
Tarde o temprano.
Pero
a ver, digamos que entendemos por qué te estás envenenando vos solo. Entendemos que también un poco de veneno de vez en cuando no hace mal. Pero al mismo tiempo es como que en plan te mata a la larga. No tenés que vivir con eso. ¿Ok? Simplemente soltar, déjalo ir, ya fue.
Sí, es que por ejemplo, lo que iba a decir es de que el tema es que no solamente la andrósfera, güey, te queda ahí, güey, sino que indaga en las causas de por qué se genera esa frustración. Y es exactamente a donde estos grupos no quieren que vayas.
También porque no les conviene, porque te terminarías dando cuenta de que mientras menos impuestos pagues, menos presupuesto tienen y, bueno, más fácil que todo vuelva a la normalidad o a una normalidad relativa.
Exacto. O sea, mucho de lo que ellos viven, güey, que es una ilusión, que luego tiene que ver con los gobiernos, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que tienen que ver con el modelo de familia, que luego tiene que ver con quién está al poder, que luego tiene que ver con Estados Unidos, con la emisión monetaria, con quién está en el poder, con Israel, con Palestina, con Rusia, con China, con el BRICS y todo está conectado. Pero bueno, ya. Continuamos.
Y otra vez, nada tiene que ver con nada y todo tiene que ver con todo.
Exacto. Bueno, continúo. Alivia mucho de primeras pensar que alguien mueve los hilos. Es mejor eso a sentir que eres tú quien tiene en parte la responsabilidad de eso, que es horrible. Como en el caso de una ruptura. Vivir el mundo en arquetipo te permite muchísimo control, que es precisamente lo que necesitas. Como Alejandro en el mencionado podcast. O sea, es decir, güey, no quieren, o sea, básicamente te están haciendo gaslighting, güey. Los patrones que tú estás reconociendo no son reales porque son arquetípicos.
Sí, a ver, convengamos que que están planteando que desde nuestro punto de vista la responsabilidad es de todo el mundo menos de uno mismo. Y ponen de ejemplo el tema de las rupturas. A ver, las rupturas...
A ver, pero me dejas hacer una acotación así antes de que continúes. Es que todo este párrafo básicamente dice... Es que generalizan. Eso es lo que estoy tratando de decir, güey. O sea, está... Es que están generalizando.
A grandes rasgos, sí.
Ajá. Es que,
a grandes rasgos, sí, eso es
lo que vivir en el mundo del arquetipo. O sea, no puedes generalizar, güey. Aunque se repita, no puedes generalizar. O sea, pero es que esto generalmente pasa.
A ver, generalmente quien inicia la ruptura no es el hombre en la pareja, sino es la mujer. ¿Okay? Eso es lo que pasa generalmente. ¿Eso implica que no hayan hombres que terminen sus relaciones? No. Al contrario, existen, están ahí. Y hay veces que también son de común acuerdo. Pasa, es normal, está ahí. Ahora bien, nosotros, o al menos desde nuestra perspectiva o nuestro paradigma, los MGTOW, no te vamos a decir, no, es culpa de ella 100%, no es culpa tuya, no es ninguna, no es ningún, no hay nada que, de lo que vos seas responsable. No, te estamos diciendo, hay cosas que están en tu control y hay cosas que están fuera de tu control. Lo que está fuera de tu control, ¿sí? No puedes hacer nada al respecto. Solamente podés actuar sobre lo que está bajo tu control. Actúa sobre eso. Y esa es la única manera en la que vas a poder vivir una buena vida. O una vida dentro de unos parámetros aceptables. ¿Ok? Porque si tratás de controlar todo aquello que no está bajo tu control, simplemente vas a... Es una batalla perdida.
Te vas a volver loco.
No vas a ganar. Uh-huh. Exacto, también. Te vas a volver loco. Porque nada va a resultar como vos querés. Es más, ni siquiera el resultado está garantizado. Exacto. Ni siquiera los resultados están garantizados. O sea, lo único que podés hacer es que las cosas tiendan a ir hacia cierto lugar, hacia cierto resultado. Pero tranquilamente puede pasar que no resulte que las cosas como vos querés. Y no está mal. Hiciste lo que pudiste. Uh-huh. Ya está.
Así es. Tienes que dejar ir las cosas. Tienes que hacerte cargo de lo que está en tus manos y de lo que no. Tienes que dejarlo ir. Hacer lo mejor que puedas y sin esperar que el resultado sea el que tú quieres.
Tal cual.
En fin, continuamos. Luego, ¿qué es lo que hace que la burbuja se rompa, según el artículo? Todos ellos acabaron saliendo de esos grupos. Una decisión siempre precedida por un clic. A ver, ¿cuál fue ese clic? Tito, me avergüenzo de mi escalada en la radicalización porque yo veía mensajes que pasaba por alto. Prefería comprar ese discurso y sentirme comprendido, explica Alejandro. Tito, hasta que llegó un día en el que uno de los integrantes dijo que obviamente violinizar...
A ver, citalo, ¿no? Guarda, ¿eh? guarda. Citalo.
Tito.
¿Por qué esperaba?
Sí, es que explica Alejandro. Cito, hasta que llegó el día en el que uno de los integrantes dijo que, cito, obviamente violinizar a una chica es un acto miserable, pero quizás en una noche de fiesta... Quedarse mirándola fijamente, perseguirla un poco por la calle, quizás acercarte corriendo y no hacer nada, simplemente meterle miedo. Podría servir como un elemento disuasorio para que supiera realmente que esa vida no les convenía. Para tratar de, entre comillas, educar a la chica y el feedback que recibió. Han pasado 4 años, pero me sigue poniendo los pelos de punta. Cierro la cita. El peor comentario, explica, fue el de un usuario que escribió, gran idea. O sea, es decir, que esto es muy común en los grupos acá de célibes involuntarios que quieren...
Sí, ya lo he mencionado antes, hay mucho troll metido. Y así como hay mucho troll metido, hay alguno que otro que está... Que bueno, que simplemente se va al extremo. Obviamente esto no es un... Esto de meter miedo a alguien... Es un delito por sí mismo, chicos. No sean estúpidos, ¿ok? Estás haciendo apología al delito cuando haces ese tipo de comentario, cuando decís ese tipo de cosas. Y cuando las haces también.
¿Okay? Y esto es una venganza muy estúpida. O sea, ¿qué ganas haciendo esto?
Nada. Simplemente estás intimidando a alguien. ¿Y para qué? Para producirle un, entre comillas, cambio de conducta. Que ni siquiera está garantizado. Tranquilamente el otro fin de semana la vas a volver a encontrar saliendo de joda.
Y además, que no era lo contrario que quieren los grupos incels. O sea, los grupos incels quieren conseguir pareja y quieren ser amados, ¿no?
Sí. También, o sea, hay algunos que directamente ya pasan directamente al plan venganza, vendetta, total. O sea, no me importa nada, solamente quiero venganza y que todas sean mis esclavas sexuales y nada más. O sea, hay alguno que otro que está así. No lo voy a negar. Hay alguno que otro. Son muy poquitos porque esa es la realidad. Son muy poquitos.
Sí, pero a ver.
Son muy ruidosos también.
Ajá, también no podemos negar que hay, o sea, hay unos tarados descomunales, güey, sí. Así en esas comunidades.
Sí. No, en todas, en realidad.
Como en todas, así.
En todas.
Pero bueno.
Sí. O sea. Pero bueno, o sea, a ver. Es una completa estupidez eso. O sea, lo único que estás haciendo es darle la razón a aquellos que dicen que mereces estar en un campo de concentración. Que no. Tenés que demostrar que sos mejor. A eso es lo que voy yo.
Sí, pero a ver, miren, la gente que se pasa discutiendo. A ver, sí, pero a ver, la gente que se pasa discutiendo y haciendo este tipo de aseveraciones en internet es porque normalmente no lo van a hacer. O sea, en la vida real.
Sí, no.
Tienen miedo y acá hacen su descargo de las ideas y de sus frustraciones. La realidad es de que muchas de estas personas, si pudieran ser capaces de hacer ese tipo de cosas que dicen, también podrían ser capaces de ir e invitar a una chica a salir, ¿no? Aunque sea fea o aunque lo rechace, ¿no? Entonces también se requiere cierto nivel de valor para hacer eso. Ajá, cierto coraje, exactamente. Sí.
O cierto desinterés también, que lastimosamente no. Para bien o para mal. No tienen ese nivel de desinterés por sus propias vidas o por su autopreservación. O sea, son chicos que muchas veces alardean y dicen o exponen ideas que no respaldan. O que no son 100%, o que no las llevarían a cabo, o que no dirían esas cosas en público. O que no darían la cara. ¿Sí? Uh-huh. El internet les da la seguridad de poder decirlo anónimamente. Ya lo habíamos visto antes con el tema este de los insultos por redes sociales entre las personas, ¿no? Que es mucho más fácil, mucho más común, porque te da anonimato y te da esa seguridad. Porque como bien dijo Mike Tyson, la gente se acostumbró a faltar el respeto sin recibir una piña en la queta. Uh-huh. Eso es así. Sí.
Entonces, a ver, vamos con el siguiente. Acá el relato de Leonel. Esto me parece muy chistoso, por eso lo tengo acá resaltado. Y dice, Leonel, que estuvo dentro de uno de los grupos, escuchen esto, más violentos de la manósfera, los MGTOW, o sea, a ver, ¿qué tipo de violencia? A ver. Relata que poco a poco se fue dando cuenta de que las personas que frecuentaban en ese foro eran criminales. Ok, muy bien. ¿Cuáles eran los crímenes? No estoy exagerando. Era gente muy enferma, cegada por el odio a la mujer. Ok, muy bien. Eran como una secta. ¿Dónde he escuchado ese pedo? A ver, continúo. Expresaban sus deseos de matar a las mujeres, de violarlas. ¿What? ¿Dónde entró este güey? Otros.
Fíjate. A ver, el único capaz de decir semejantes estupideces en público es uno solo y ya lo rajamos por traidor. ¿Y qué?
Bueno, a estas alturas, güey, a ver, no quiero hacer salseo ni nada, pero así, yo te diría, ¿cuál de todos los traidores? Pero bueno, ya. Bueno, y ni siquiera traidores, güey. Digamos de que gente que se desdijo de cosas que decían que creían y que ya no. Pero bueno, ya. Es que no hay a quién traicionar. La traición es a uno mismo, pues. En fin, como sea. No importa. ¿Dónde estoy? Era gente muy enferma, cegada por el odio a la mujer. Eran como una secta. Expresaban sus deseos de matar a las mujeres, de violarlas. Otros, escuchen esto, los más tranquilos, solo decían que no querían tener contacto con ellas, pero siempre las trataban de maneras muy vejatorias y asquerosas. Ok, o sea, tratarlas, dejarlas en paz, ¿qué? Es tratarlas de manera asquerosa y vejatoria.
No, es que, o sea, a ver, yo ya lo he leído el artículo, pero yo no recuerdo que él diga en específico qué cosas hemos hecho como grupo que sean vejatorias y asquerosas.
Por eso, es que...
¿Te acordás?
Es que es lo que dice al principio. Lo que dice es de que dice, otros, los más tranquilos, solo decían que no querían tener contacto con ellas. Por eso digo, dejarlas en paz...
Eso no.
O sea, dejarlas en paz...
Eso no es algo vejatorio.
Por eso, pero él lo dice. O sea, es decir, dejarlas en paz es algo vejatorio y asqueroso. Bueno, en fin, ¿qué?
Creo que tiene la percepción de la realidad muy alterada este pibe.
O sea, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Rendirles pleitesía? Yo qué sé.
No, ¿por qué? ¿Por qué habríamos de hacerlo?
No sé, pero bueno, así es la gente, ¿no? Continúo. Yo no noté eso al principio, quizás porque aún no mostraban su verdadera cara. Cierro la cita. Pero después relata cuando comenzó a criticar a los más radicales, entre comillas, recibió amenazas de muerte. Le hacían videos racistas. Recibía acoso en su lugar de trabajo. Entre comillas, ellos odian a las mujeres y odian a los hombres que tratan bien a las mujeres. En pocas palabras, o las odias o te odiaremos a ti. Dentro de ese grupo hay criminales que deberían ser investigados. Es lo que dice Leonel.
En este caso, A ver, este caso me suena muy familiar.
Es que hay varios que han terminado por decir cosas parecidas.
Sí, pero más específicamente con el tema este de las amenazas y el racismo, sin ningún lugar a dudas, como ya hemos dicho, a ver, está en los principios, estamos en contra de ir, estamos a favor de los derechos humanos, eso obviamente implica que estamos a favor de cumplir con la ley, ¿no? Obviamente. En cuanto a las amenazas de muerte y demás por criticar a los más radicales, convengamos que eso es muy, a ver, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo? ¿Por qué me quiere a esto?
A ver si por ahí va tu idea. Es que el tema con esto es de que también hay mucha gente que no sabe gestionar su, ¿cómo llamarlo? Sus ideas con otras personas en internet. Y luego también, a ver, yo he visto un par de casos donde quieren ganar siempre y solamente elevan el problema en vez de... Y ni siquiera... Y esto sí, ya... Sí, sí. Y a ver, ya no hay mujeres involucradas en nada de esto. Es simplemente que crean allí un conflicto personal. Y ahora la persona que ya no quiere formar parte del grupo pone de escudo... A ver, esto a ver si le suena. Pone de escudo a las mujeres como una justificación de las cosas que él no quiere rectificar. Pero bueno, en fin. O sea, he visto un par de casos así.
Pasa, pasa. Sí, eso es cierto. O sea, lo más... Por ahí los que son más radicales obviamente expresan su desacuerdo o su... O mejor dicho, toman los desacuerdos como una riña a muerte. Cuando no debería ser así o no debiera por qué ser así. Uh-huh. O sea, de normal, una discusión en internet queda ahí o debiera quedar ahí. No tendría por qué pasar al ámbito personal. Pero hay muchos que en su afán de ganar y en su falta de autocontrol son capaces de hacer estupideces como las que acaba de mencionar este tal Leonel, ¿dijiste que se llama?
Sí, al parecer Leonel es el que citan acá en el artículo.
Sí, bueno.
Pues quién sabe.
Sí,
no creo que sea, ¿quién sabe? No creo que sea alguien que conozcamos ni que sea su nombre real, pero pues da igual.
Yo para empezar dudo que sea su nombre real, pero bueno, ok. Si lo conocimos, no me acuerdo. No me acuerdo porque esa es la idea. No, yo no ando diciendo mi nombre. Latin no dice su nombre. Carabé no dice su nombre. Simplemente tenemos la identidad que damos acá en público.
Sí, es que también uno es responsable, güey, de, ¿cómo se llama? De mantener su privacidad en internet. Y hay mucha gente que...
Y eso también, porque el tipo dice, no, recibí acoso en mi trabajo. Y es en plan, a ver, para que te hagan acoso en tu trabajo, tenés que descuidar un poco tu identidad como para que pase eso. Un poco bastante. Uh-huh. Un poco mucho.
Sí, así es.
Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no es solamente... A ver, este es un caso particular en el que él, bueno, decidió hacer una crítica que a algunos cuantos no les cayó bien y bueno, y obviamente reaccionaron como reaccionaron, que está mal como reaccionaron, ¿no? Uh-huh. Porque no se justifica. El tema es que nosotros estamos no solamente expuestos a eso, sino que también estamos expuestos a una institución llamada feminismo, y le digo institución porque está así como 200 años, ¿sí? Controlando la sociedad, básicamente, controlando los destinos de la sociedad y controlando nuestros destinos.
Son los demócratas de Estados Unidos, pero bueno.
También ellos. Pero, o sea, convengamos que estamos en riesgo de que si algún día esas organizaciones deciden que nosotros no tenemos por qué seguir existiendo, nos borran.
Como ya lo han intentado. O sea, lo han intentado sacarnos de internet y perjudicarnos.
Sí, lo han intentado. A ver. Y es y con todo el poder que tienen, no solamente en internet nos pueden borrar.
Sí, también nos pueden borrar del plano existencial.
Exactamente. Entonces, mientras más difícil se lo pongamos, mejor, ¿no? Y por eso, obviamente, nosotros tenemos cuidado con nuestras identidades. Y yo calculo que Leonel, si le fueran al laburo o fueron directamente a atacar su fuente de ingresos, no fue tan cuidadoso. Que no se justifica, no lo estoy justificando para nada. Lo que hicieron eso de ir a su laburo está mal, pésimo, asqueroso. No se hace. No sos Meetup si haces ese tipo de mierda.
Sí, es que es como digo, siempre hay gente tarada, güey, en todas las comunidades. O sea, es básicamente, es como siempre les digo, ¿no? O sea, tú crees que, por ejemplo, pero es que esta es una falacia de la cual cae mucha gente resentida, en el sentido de que no saben gestionar su actuar dentro de una comunidad y luego se juntan, ya ves, de que se juntan el hambre con las ganas de comer, güey. O sea, se junta alguien que no sabe gestionar su vida o su identidad en internet con alguien que es un tarado, güey, y ahí se arma una linda relación tóxica entre los dos. Es como decir, por ejemplo, güey, de que tú vas a ver, por decirte, güey, voy a ver al a ver, voy a utilizar un ejemplo de mi país. Voy al clásico de Chivas América y yo voy acá, ¿cómo se llama? Voy al lado donde sé que está la porra más radical de la América, o sea, pero no todo, o sea, la porra más radical de la América a decirle pues que no valen madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees? Que me van a decir, querido caballero, yo sé que usted es un aficionado del fútbol y aunque yo esté en desacuerdo en quién usted está apoyando y la manera en la cual está expresándose del equipo de mis amores, puedo decirle de que si no deja de continuar con sus afirmaciones y alardeos frente a mí, tendré que verme en la necesidad de ser un poco más asertivo físicamente. No, me van a decir, mira, hijo de tu puta madre, pero ahorita vas a valer verga, ya te la sabes, perro. Así, eso es lo que va a terminar.
No te, no te van a decir, le pido por favor, caballero, que se retire.
No, te van a decir, órale, puto, toma, perro.
Te van a hacer cagada directamente. Y te van a tirar por arriba del alambrado para la otra hinchada, para la otra platea, para que hagas con tus amigos y que te y si es que tienen la voluntad de dejarte vivir.
Sí, pero
capaz y te tiran a las escaleras desde el palco, como pasó una vez acá en un estadio de Córdoba, que agarraron a una pelea, una trifulca ahí en una de las gradas, y lo tiraron para abajo, para las escaleras, a uno de los, un pibe. ¿Qué pasó?
Sí, pero espera un momento, espera un momento. Es que no quiero desviarme a la violencia en el fútbol, güey. El tema con todo esto, güey, es de que muchas veces la gente tiene esta experiencia, hacen ese tipo de tonterías, güey. Y luego no van y dicen, el América es un, ¿cómo se llama? El América es un club lleno de vándalos.
Van y dicen eso.
Es que no es así, güey. O sea, no es el América. Es que además de que dicen, no, es que el América es un pinche grupo que está, es un equipo que está con, está lleno de vándalos en toda su afición y por eso el América debe de ser odiado, ¿sí? No, güey. Es peor que eso. Dicen, no, es que por eso el fútbol es un, ¿cómo se llama? Es un deporte de tarados, güey, que no saben nada y que es
gente violenta.
Ajá. Es solamente porque yo no supe gestionar, güey, así, y yo era del equipo contrario y me fui acá en la parte. Es parte de mi responsabilidad lo que hago dentro de esos espacios, güey.
Sí. Tal cual. O sea, que igual de todas maneras, vuelvo a lo mismo, no se justifica. Pero es que vos no podés ir por la vida buscando pelea y esperando que nadie te responda.
No, sí, y además, güey, o sea, muy bien, a mí me gusta el fútbol, a ellos les gusta el fútbol. Tenemos visiones, o sea, ambos nos gusta, creo que tenemos algo en común, pero también podemos tener visiones diferentes. Pero no por eso voy a señalar a toda la gente que le gusta el fútbol o a todo el deporte en general de ser algo que no son, güey. O sea, ese es mi punto, güey. Entonces, pero acá la gente, tal vez no debería de hacer estas afirmaciones tan radicales, radicales, acerca de todo esto. No, que la chingada, o sea no, son unos delincuentes.
Claro, es que encima nos pone a todos en la misma bolsa, cuando él mismo dice, los más tranquilos solamente hablan de alejarse completamente. ¿Qué tiene de malo alejarse?
Ajá.
Es más, hasta incluso sin, a ver, siendo polémico, ¿qué tendría de malo odiar a un grupo? Y simplemente odiarlo, ni siquiera hacer nada, simplemente odiarlo.
Espera, o sea,
ahí mordiendo tu odio, comiendo tu propio odio, en plan, las odio.
No, güey, pero
son una mierda y todo lo demás, o sea, ¿qué tendría de malo eso?
Sí, por eso, pero lo más chistoso es, muy bien, voy a ir con mi odio a otra parte a odiarte en secreto mientras te dejo en paz.
Claro, ¿qué tendría de malo eso? Nada.
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 Básicamente, güey, ahí nada. Estás diciendo que quieres fiscalizar, güey, los sentimientos de la otra persona, güey.
O sea, sí, literalmente. Eso es incluso peor que, no sé, meter en cana a alguien por su color de piel.
En fin, yo qué sé.
¿Peor? Porque vos no estás en la cabeza de los otros, no podés controlar eso. y odiar es algo completamente natural. Igual para mí odiar es una palabra bastante fuerte, o sea, uh-huh. hace falta un montón para que yo odie a alguien o a algo en específico. O sea, capaz digo, un día me levanto, o sea, me pasa algo y ese día decido que digo, me pasa que empiezo a odiar algo y a los días se me pasó el odio. O sea,
sí, pero
realmente me agarró un...
A ver, es que...
Y lo expresé como odio y dije, no, yo odio tal cosa. Y al otro, a los días, me va pasando el enojo y tal, y la bronca y la rabia, y después termino diciendo, no, no lo odio, simplemente me cae mal. O simplemente ese tipo de situaciones me desenvuelvo mal. Y tengo que aprender a gestionarme mejor.
Sí, pero aquí el problema es la irresponsabilidad, güey, y también la forma en que... Te aseguro que tuvo un conflicto ahí pedorro de internet, güey, y ya. Y, bueno, yo qué sé, güey. Problemas, güey, así de... Que surgen. O sea, he visto esto un millón de veces, güey. Lo he visto entre creadores, güey. Lo he visto entre gente en los comentarios, güey. Lo he visto en mi servidor de Discord, güey. Lo he visto en Twitter. Lo he visto... No, lo he visto demasiadas veces. Y ¿sabes qué es lo único que funciona? Es simplemente cortar el conflicto y dejar de... ¿Cómo se llama? Dejar de hablar del conflicto y así. Porque no vas a hacer nada, güey. Salvo que, salvo que quieras invertir una cantidad enorme de tiempo, dinero e involucrar autoridades, que eso es si es dentro de tu mismo país y todo el pedo, estás perdiendo el tiempo.
Es tomar acceso de todo.
Estás perdiendo el tiempo en estupideces, güey. O sea, y muchas veces no se llega a nada, güey. ¿Por qué? Porque pues no eres importante, y menos en internet. ¿Sabes cuántas veces la gente se insulta y se siente ofendida en internet al día?
Infinita.
Entonces,
me ha pasado más de una vez, imagínate.
Sí, pero no vale la pena. O sea, mejor vuelve a lo tuyo y ya. No es para ti. Muy bien, no es para ti. Se acabó. Pero bueno, sé cuidadoso. En fin. Bueno, vamos con el último. Y es este... A ver, ¿con quién sigamos? Con...
No, faltan.
Ah, sí.
Faltan.
Ah, bueno, es que continúo. Pero no solamente llegan a ser grupos dañinos para las mujeres, sino que también lo pueden llegar a hacer para ellos mismos. En una de las cosas que le hicieron salir a Asesur, ex artista de la seducción, cito, te convierten en un robot, te dan una imagen distorsionada del mundo y de las personas, no te dejan ser de forma natural, ser lo que tú realmente quieres ser o hacer, sino que te dan una estructura y una visión idealizada de lo que debería ser un hombre. Con esa, entre comillas, estructura que te dan, que es muy rígida, a uno ya le es muy difícil relacionarse con la gente de su alrededor y con otras personas, porque ya no sabe cómo comportarse. Porque si no está en una situación donde puede llevar esa estructura, uno se pierde. Al principio te dan mucha confianza, pero es una confianza falsa. Empiezas a ver a las personas como números y te cambia bastante. Es difícil salir luego de ahí. Piensas, en esta persona voy a probar mi estrategia. Te haré sentir muy... Es algo que te hará sentir muy vacío. Bueno, básicamente está hablando acá de lo que experimentan los artistas de la seducción. Y es exactamente eso. O sea, que tienes que fingir ser una persona que no sos para atraer. Bueno.
Sí, y o sea, lastimosamente es una cuestión de prueba y error. Uh-huh. No, y se vuelve algo muy mecánico, ¿no? Entonces, obviamente es que te vas a sentir vacío. Y más sobre todo si a corto plazo no llenas el vacío que querías llenar originalmente. Sí o por dos.
Exacto. Y se vuelve complicado. Se vuelve muy complicado la cuestión. Continúo. Uh-huh. Cito. Precisamente en estos lugares ocurre mucho esto de sentir que la vida es una especie de videojuego donde tienes un guión específico. Ello no te permite desarrollar tu identidad, sino que estás viviendo en base a un guión de qué hacer en cada ocasión para no recibir un rechazo, en vez de aprender a recibir ese rechazo y sentirte tranquilo con ello, porque eso requiere de fortaleza emocional. Muchas personas que pasan por estos grupos acaban dándose cuenta de que no quieren ser robots. Creo que el impacto negativo más fuerte para ellos es el de postergar un trabajo que verdaderamente les ayude a sanar, a hacer algo por sí mismos, explica Rivera. Bueno, esto es lo que dice el psicólogo. La realidad es de que, pues sí, o sea, esto no es muy recomendable porque muchas veces los artistas de seducción te dan este libreto que tienes que seguir, pero muchas veces no cumples tú los requisitos mínimos para seguir ese libreto, porque, pues...
Claro, o sea, es como que le dan el libreto a un actor que no llena el papel o que no es convincente en ese papel.
Ah, básicamente, o sea, es cuando le dan el papel a un artista negro, güey, cuando el personaje original era caucásico. Es básicamente lo que está tratando de decir.
Algo así, sí, sí. O incluso no necesariamente solamente el tema del color de piel, sino también está, o puede ser una cuestión de estatura, o puede ser una cuestión de actitud, o de ¿cómo decirlo? O de qué tanto se puede meter el artista en el personaje, ¿no? Pero bueno.
Es que no es por el color de piel, es que es porque, a ver, la personalidad de ciertos personajes muchas veces va en base a una cultura, a un lugar donde nació. También. Y eso conlleva, güey, sí, de sí. que no, no, o sea, de que, a ver, si vas a ser un dios nórdico, güey, no tiene sentido de que tengas que un actor que tiene sus raíces en África, güey, lo interprete. O sea, no tiene, pero, y al revés, güey, o sea, alguien, por ejemplo, por decirte, uh-huh. El Black Panther, güey, no tiene sentido, güey, que lo interprete un actor coreano, por ejemplo, güey. O sea, qué chingados.
No, obviamente que no. Queda feo.
Ajá. Entonces, no es por decir que... Es que es porque soy negro. No, güey. Es porque... No empalman, pues. O sea, tú tienes... O sea, para... Por ejemplo, el libreto que utilizan acá los pickup artists es como si tú fueras alguien que físicamente llama la atención de las chicas. Cosa que la mayoría de ellos no hacen. Pero bueno.
No lo son.
Continúo. Años de terapia para desintoxicarse. Cesur estuvo en terapia un buen tiempo, entre comillas, no dice cuánto. Tuvo que ir cambiando ciertas actitudes y pensamientos que tenía. No podía hacerlo yo solo. Busqué ayuda y me di cuenta de que realmente eran muy dañinos esos pensamientos, relata el joven. Ahora me siento bastante bien y fuera de ese grupo, mucho mejor aún. Alejandro, otro chico, necesitó alrededor de 3 años de terapia. Cito, costó muchísimo. Y ha habido recaídas, pero a mí me ha cambiado la vida en todos los sentidos. Otra cosa que también le ayudó en este proceso cuenta fue el empezar a mostrarse genuino con los demás y comenzar a acercarse a las mujeres de una forma completamente desinteresada, buscando una amistad con ellas. Cito, en ese momento de estar tan perdido, quedo con una amiga y exploto, lloro, me enfado y al volver a mi casa conduciendo digo, pues me he sentido comprendido y escuchado. Es algo que, quitando las terapias con mi psicóloga, no tenía. Y pensé, ¿pero tú realmente tienes referentes de amistades femeninas buenas y duraderas? Realmente no. Bueno, aquí básicamente esta es la propaganda acá feminista y de que la terapia y la psicología y de que no veas a las mujeres como objetos y de que velas como personas que aman y sienten. Así de...
Convengamos que si no le interesas lo suficiente, no te va a amar nunca. O al menos no, o sea, primero le tenés que interesar lo suficiente como para que quiera escuchar tus problemas. lo otro es como en plan, no sé, depende del profesional, porque hay profesionales psicólogos que sí se interesan y son buenos en su trabajo, y hay otros que no valen ni la puta pena. Así que puede servirte como no, es cuestión de encontrar el profesional adecuado. Así que nada, o sea, yo no estoy en contra de ir al psicólogo, te puede ayudar mucho, pero depende, tienes que tener suerte.
Ok, bueno, ya, es que estoy leyendo el artículo y básicamente ya no dice nada realmente significativo. A ver, bueno, acá vuelven a mencionar a Lionel, a ver, déjenme ver qué dice. Lionel salió de ello solo, ahora cuenta que está casado y feliz, pero cuando tiene la oportunidad, hace videos en sus redes sociales denunciando a este tipo de gente porque, asegura, el discurso de odio que tienen debe de ser eliminado de las redes. No, pues, no sé.
¿Quién sabe? No, ándate a la mierda. Ups. Te iba a decir, qué bueno por vos, pero terminaste con eso y no, ándate a la mierda. Fuck you. No nos vamos a ir. Acá no se puede, no, pedazo imbécil.
A ver, pero ¿quién sabe quién será, güey? O sea, no tengo la menor idea.
No, es un imbécil. ¿Qué importa?
Ni idea. Lo bueno es que está feliz. ¿Sí? Eso es lo que importa. Busquen la felicidad, gente. Y a ver, si están felices, pues ¿para qué chingados andan haciendo este tipo de cosas, güey?
Sí, nada. A ver. O sea, en vez de... O sea, digo, ¿no? Estás casado. Comportate como un hombre casado. Deja de perder el tiempo en redes sociales porque no va a cambiar esto, ¿ok? No los vas a sacar, primero que nada, ni a los que vos decís que somos menos radicales, ni a los radicales de verdad. A ellos mucho menos, ¿eh? Te aclaro. Si es que en algún momento llegas a escuchar esto.
Pues quién sabe.
Dudo que lo escuches. Quién sabe.
Lo dudo.
No,
pero...
Y yo te digo la verdad, dudo que lo llegue a escuchar.
Pero ni idea.
Si lo llegue a escuchar, quiero que sepa esto.
Ah, ¿eh? ¿Te imaginas la cantidad de...?
A nosotros no nos vas a correr. Y a ellos menos. Estás perdiendo el tiempo. Uh-huh. Sí, nomás te lo digo.
Bueno, en fin, quién sabe. ¿Quién sabe a quién esté tratando de, o quién le esté hablando? O sea, no sé si algún Red Pillar, güey. O sea, parece que es parte de los Mictos. Los Mictos somos bien poquitos, güey. Y así como que estarnos peleando. De por sí, güey. Es como, a veces se arma la grande.
Sí. Sí, no. Eso es cierto. Pero bueno, no. La verdad es que no. Ni me interesa el tipo este. O sea, como acabo de decir, que se dedica a ser un hombre casado. Que actúe como un adulto.
Bueno, en fin, bueno. Esto ya por último, ante la actual crisis de la masculinidad, defiende que sí hay ejemplos saludables de referentes que no te insisten en encajar en ningún molde, pero la mayoría de estos grandes ejemplos no están haciendo tanto ruido porque están centrados en lo que a ellos les importa. No es que los miren, no están en redes, sino en la vida diaria. Sin embargo, hay muchos ejemplos malsanos, disfuncionales de hombres que están buscando esa atención y validación en las plataformas. Y como hay tanto vacío, el primero que veas en redes sociales que te dice si te sientes abandonado, esto es lo que necesitas hacer. Te convencerá rápidamente porque no has desarrollado aún esa fortaleza emocional y de identidad para poder distinguir entre lo que sí y lo que no. Pero bueno, en fin.
Así. A ver, ¿está hablando de adolescentes y de niños o está hablando de hombres adultos?
Pues yo te diría que de todos, ¿eh? O sea, más bien de adolescentes para arriba.
Es que, o sea, a ver, esto que está mencionando de no has desarrollado aún como para... un segundo. Esa fortaleza emocional y de identidad, principalmente está hablando de, creo yo, lo más importante es la identidad, ¿no? A su vez también esto de poder distinguir entre lo que sí y que no, eso de poder distinguir entre que sí y que no es pensamiento crítico, y eso ya, o sea, se supone que cuando, a ver, según algunos autores, eso se desarrolla durante la adolescencia. Hay otros autores que te dicen, ¿sí?, que el pensamiento crítico lo adquirís terminada la adolescencia y entrando en lo que viene siendo la adultez, ¿ok? O sea, es algo que o bien se adquiere, o sea, es algo que se adquiere, pero o bien se adquiere durante la adolescencia o bien terminando la adolescencia, ¿sí? Entonces a mí me resulta raro que lo mencione, porque ¿qué estamos hablando acá, de niños o de adolescentes? ¿O estamos hablando de hombres adultos? Es muy difícil que un hombre adulto no tenga pensamiento crítico.
Pues te diré, ¿eh? O sea, lo que pasa... A ver, es que ya estamos entrando en otras cuestiones, pero lo que sucede, ¿eh?, es de que... también toma en cuenta de que ya ves que hay mucha gente que tiene una actitud muy infantilizada, ¿eh? Y muchas veces eso es porque no tuvieron a una figura, güey, masculina, güey, que más o menos los guíe, güey. Entonces ellos tienen que ir aprendiendo por prueba y error. Entonces, por otro lado, güey, la manera en la cual se desarrolla uno... Así, cognitivamente hablando, creo que no tu cerebro no para de desarrollarse en los hombres hasta como los 25 años, güey. Entonces, de ahí viene el desarrollo también de las escalas morales. ¿Sí? Ya ves, de tu escala de valores, que primero es, ¿cómo se llama? Lo que me beneficia a mí, luego es los demás, la sociedad, la coerción... Y mucha gente no pasa del cuarto nivel de desarrollo moral, que es básicamente hacer lo que es bueno para la sociedad, pero no porque tú hayas reflexionado que eso que haces es bueno porque nos beneficia a todos, sino porque el no hacerlo te trae a ti consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que en este momento hay un montón de gente y un montón de hombres que por la descomposición social, madres solteras, o familias sin padres, hay muchos jóvenes que pues buscan un padre. Ya ves que aquí tuvimos un segmento acerca de los padres digitales o los padres de internet. Pues están buscando las respuestas aquí porque no los tienen en sus vidas. Pero, hey, no hablemos de eso, porque eso sería machista y provocaría odio, y traería más problemas. Y a lo mejor alguien se enojaría con nosotros en internet y nos diría muchas cosas feas. Y eso haría que nos peleemos y estemos en un dimes y diretes durante mucho tiempo. Yo qué sé, güey. ¿Sí? Entonces.
Consecuencias impensables. Sí.
Pero bueno, en fin. Que es que todo esto mismo, o sea, la androsfera surge por la necesidad, güey, de compartir notas, güey, entre hombres acerca de lo que está pasando en nuestras vidas, sobre todo en el mercado sexual afectivo.
Descubrir patrones.
Y de ahí, pues ya, hay un montón de aspectos que pueden ser tanto positivos como negativos al respecto. En fin, vamos a dejarlo hasta aquí.